bienvenida a este espacio, a nuestro monográfico. Hoy nos vamos rumbo a Gaza. ¿Tú conoces ese camino?
Espero conocerlo. Desde luego la iniciativa que ya ha comenzado ha partido ya, ¿no? Ya estamos rumbo a Gaza. Puede ser que los barcos todavía no hayan zarpado, pero desde luego yo creo que ya estamos en camino.
Nos ha llamado la atención, y es la razón por la que hemos contactado con vosotras y con vosotros, el hecho de que hay una campaña desde hace ya bastantes meses que está dando a conocer pues el propósito de este viaje a Gaza. Nos gustaría primero que nos contaras el nombre de esta campaña, que es algo así como un lápiz, un cuaderno y un euro, qué es y en qué ha consistido. ¿Qué es lo que se pretende?
Muy bien, pues a ver, la iniciativa Rumbo a Gaza se divide en diversas campañas. Una de ellas es la campaña educativa, que como bien has dicho lleva por nombre un lápiz, un cuaderno y un euro para los niños y las niñas de Gaza. Y la verdad es que ha sido primordial dentro de la iniciativa. ¿Por qué se le ha dado este peso a esa campaña educativa? Primero porque más del 50% de la población de la franja de Gaza son niños, son menores de edad. Y segundo porque creemos que la educación es el instrumento para construir un futuro, ¿no? Sin educación estos niños y estas niñas no pueden salir de la situación en la que se encuentran. Entonces nos parecía muy importante, por una parte, hacer llegar a estos niños y a estas niñas de Gaza toda la ayuda posible, todo el material educativo posible, y por otro lado sensibilizar en los colegios, en los institutos, en las universidades sobre el tema de los derechos humanos en Palestina.
¿Tenéis contacto con las escuelas gazíes, se diría? ¿Tenéis contacto con los maestros, las maestras? Imagino que casi todo maestras. En una ocasión oí decir que la población palestina es de las más cultas del mundo porque no les dejan hacer otra cosa que estudiar, ¿no? ¿Eso es así o realmente hay carencias, faltan edificios? ¿Qué es lo que les falta?
A ver, hay una carencia logística muy importante, sobre todo después de los bombardeos, ¿no? De las navidades
tormenta de plomo.
Eso es plomo fundido o algo así.
Plomo fundido.
Sí,
eso.
Se llamaba el ataque terrible que hubo. Pues evidentemente, estructuralmente, las escuelas, las universidades están hechas polvo. Además, muchas de ellas se encuentran fuera de la zona permitida. Entonces, las alumnas, los alumnos, para ir a la escuela tienen que pasar por los famosos checkpoints. Tienen muchísima dificultad para poder, simplemente para poder acceder a lo que es el edificio, ya tienen muchísima dificultad, ¿no? Porque los checkpoints no están abiertos todo el día. Entonces, en fin.
Por ese muro, ¿no?
Exacto.
Que han construido, que hace que de un lado a otro de su población o de a poca distancia tengan que pasar por controles militares.
Exacto, es que no he explicado muy bien lo que era el checkpoint, ¿no? Pero son los controles, son las únicas puertas, como si dijéramos, por las que se puede cruzar ese muro que divide a la población, y pues les retienen, les registran, etcétera. Entonces eso hace muy difícil simplemente el acceso al lugar de estudio, ¿no? Y evidentemente las escuelas que están al otro lado del muro pues tienen unas carencias logísticas de material terribles, incluso estructuralmente hace falta cemento para reconstruir no solo las casas sino los edificios públicos como escuelas, etcétera.
Cuéntanos entonces cómo es lo que le contáis a los niños y a las niñas españoles, porque habéis ido por todo el estado, ¿no? Y yo he visto que incluso tenéis en la web una unidad didáctica, tenéis una serie de recursos, ¿no?
Sí.
¿Qué habéis preparado?
Sí, bueno, se han hecho distintos recursos dependiendo un poco del nivel educativo, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo hablar a chavales de 16 años que dar una conferencia a la universidad, que hablar a niños y niñas de 8 años, que les tienes que explicar qué es un bloqueo o qué son los derechos humanos y cómo viven estos niños y estas niñas allí en Palestina, ¿no? Entonces se han hecho unas unidades didácticas, pues teniendo en cuenta un poco, hombre, no se han hecho a lo mejor para cada ciclo, pero sí un poquito para lo que es infantil y primaria, secundaria, para explicar de un modo diverso y que los niños y las niñas pudieran entender esa situación, ¿no? Sobre todo se trata un poco de sensibilizar. Es decir, no de inculcar odio hacia nada o hacia nadie, sino simplemente de hacerles ver que hay niños y niñas como ellos que quieren estudiar, que quieren jugar, que deben de tener los mismos derechos que tienen ellos y que sin embargo tienen una situación que es muy diferente, ¿no? Entonces hacerles partícipes de esa situación, hacerles llegar esa sensación de impotencia, ¿no? Que nosotros tenemos muchas veces, para que de alguna manera se pongan en marcha y quieran participar de esta iniciativa.
¿Qué tipo de preguntas os hacen las niñas y los niños cuando les contáis la situación? Supongo que posiblemente incluso pues tendréis imágenes, proyectaréis o tenéis algunos. Yo he visto en una presentación en Danos Tiempo pues unos carteles enormes explicando el proceso histórico. ¿Qué tipo de preguntas os hacen las niñas y los niños?
La verdad es que al principio yo por lo menos hablo ya en primera persona, he tenido la oportunidad de dar estas charlas a niños pequeños. Yo creía que eran demasiado pequeños a lo mejor para entender esta situación, y de hecho las primeras preguntas son de desconcierto total. No saben qué es Palestina, no saben que es Gaza, si hablas de desgracias pues te hablan de Haití, ¿no? Porque es lo que han visto en la tele, entonces enseguida dice, ah sí, los niños de Haití que viven muy mal. Cuando les empiezas a poner imágenes, les empiezas a contar, enseguida cambian, enseguida se interesan, enseguida preguntan por qué, incluso pues hay niños que de alguna manera se sienten identificados porque ven a sus compañeros marroquíes y de alguna manera ellos entienden que hay algo en alguna similitud, ¿no? Entonces, incluso algunos niños que saben árabe, que de las propias escuelas les escribían mensajes, etcétera, ¿no? Entonces ha sido muy interesante también porque, ya te digo, de esa ingenuidad primera pasaban luego a escucharte con mucha atención, luego a estar ciertamente indignados y cabreados, y después a preguntarte cosas que yo misma me pregunto, ¿no?
¿Por ejemplo?
Era muy interesante. Pues, por ejemplo, te preguntaban, bueno, ¿y vais con un barco a llevarles ayuda? Pero si estas personas están sufriendo bombardeos, ¿nos bombardearán también a vosotros por llevarles ayuda?
¿Y qué, no? Entonces,
pues era complicado porque, a ver, no, yo no creo que haya que hablar a los niños como se habla entre adultos, y creo que por la razón que te comentaba antes de inculcarles lo que es la defensa de los derechos humanos y centrarnos en esa parte, tampoco había que entrar en temas ni polémicos ni políticos, no lo hemos hecho. Pero bueno, sí que decimos que evidentemente, o sea, sí que de alguna manera intentábamos trasladarle el terror de la guerra, lo que supone, y que la legalidad internacional tiene que proteger que todos los niños y todas las niñas del mundo tengan una serie de derechos y una serie de necesidades básicas cubiertas. Entonces, que de alguna manera esa ley internacional nos protegía, ¿no? Como debe ser, como teóricamente es.
¿Y contacto con las familias, a madres y padres, les habéis contado también? ¿Habéis tenido contacto con ellos, con las AMPAs? ¿Habéis explicado de qué iba el proyecto y cuál era el objetivo de la campaña? ¿Cómo lo recibían los mayores?
Había de todo, o sea, desde padres y madres muy interesados y encantados de que la iniciativa llegara a los colegios, de que sus niños y sus niñas les preguntaran y se hablase de eso en casa, ¿no? Y luego había pues gente muy no sé cómo definirlo, pero algo indecisa a la hora de valorar si eso se debía de hacer en el aula o no, si de alguna manera había cierta manipulación política. Sí, hemos encontrado de todo, hemos encontrado incluso algún rechazo, pero ha sido, si te digo la verdad, ha sido en muy pocos casos, ¿eh? O sea, yo he ido a bibliotecas de los colegios, y como yo, mis compañeros, y en general nos hemos encontrado con una acogida muy buena.
Entiendo que también por parte del profesorado, de maestros, maestras, la visión también es un poquito distinta, porque saben qué es la educación, qué es la unidad didáctica, qué es lo que se transmite, y supongo que ahí la comunidad educativa pues habrá sido quizá más receptiva.
Yo creo que sí. Yo creo que los profesores se han mostrado muy muy disponibles siempre. Incluso hemos tenido profesores y profesoras que se han puesto en contacto con nosotros diciendo, oye, que en este instituto no se ha hecho, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? O sea, sí que ha habido incluso iniciativa propia de algunos institutos y de algunos colegios que se han puesto en contacto con la campaña y han dicho, oye, queremos esta unidad, o queremos que vengáis también a hablar en este colegio, etcétera, ¿no?
Esa era una de las preguntas que te tenía para el final, sí. Pero ya que te la han hecho y que ha surgido, cuéntanos qué hay que hacer para que, bueno, no sé si estamos en tiempo, porque ya falta poquito para que zarpe, ¿no?, el barco.
Que zarpe el barco, sí. A ver, la campaña esta educativa en un principio ha concluido. Se recogió todo, se hicieron todas estas actividades de sensibilización, se recogió todo el material. Se recogieron muchísimos cuadernos, muchísimos lápices, todo tipo de material educativo, mochilas, cuadernos.
Pues yo pensé que estabais todavía en...
Ah, no, los hemos recogido ya.
Vaya,
de hecho,
hemos llegado
día...
tarde.
Bueno, nunca es tarde,
vale.
¿No?, para colaborar. Pero en ese sentido sí que hemos empaquetado miles y miles de cuadernos. Además ha sido muy bonito porque los cuadernos ponían muchas veces notas, ¿no?, para los niños. Esos mensajes, los propios alumnos mandaban mensajes a las alumnas y a los alumnos de Gaza, ¿no?, mandándoles ánimos, mandándoles besos en inglés, en árabe, en español, como podían.
Claro, había marroquíes o de otras nacionalidades.
Exacto. Era muy ha sido muy bonito.
Qué interesante. ¿Habéis recopilado estos mensajes?
Sí, algunos sí, los hemos grabado, incluso murales, o sea que ha sido realmente muy emotivo, ¿eh? Y entonces en ese sentido la campaña ha finalizado en cuanto a recogida de material y sensibilización en los colegios, institutos y demás, ha concluido. Pero evidentemente siempre hay maneras de colaborar. Tenemos una página que es www.rumboagaza.org.
Rumboagaza.org.
Eso es. De todas maneras, en cuanto pongas Rumboagaza en Google te sale, no hay ningún problema. Y ahí viene explicado todo: quiénes somos, qué queremos, los objetivos de la iniciativa, las campañas, cómo colaborar, desde económicamente hasta participar en un acto, porque todavía va a haber actos en todo el Estado español a lo largo del mes de mayo y de la primera parte del mes de junio. Entonces es muy importante que la gente que esté interesada, y no solo hasta que zarpe el barco, sino una vez zarpado el barco, necesitamos todo el apoyo posible de la sociedad, ¿no?, para que la ciudadanía sienta que esto tiene que ver con ellos y de alguna manera nosotros sintamos cuando estemos allí que hay ahí un apoyo, ¿no? Eso es importante también.
Volviendo a ese recorrido por la comunidad educativa, habíamos hablado de los niños y las niñas, el profesorado, todo. ¿Qué opinan las autoridades educativas, por ejemplo, algún director del área territorial? Creo que hay más de una carta respondiendo a un comunicado de la dirección del área territorial, me parece que Madrid Sur, ¿no?
Sí, Madrid Sur, exacto.
¿Qué acusaciones había y qué intención había con esas acusaciones?
Bueno, pues la acusación era de manipular a los chavales, de intentar inculcar unas ideas políticas concretas, no sé exactamente cuáles, porque esta iniciativa es parte de la sociedad civil y no está vinculada a ninguna organización política, aunque tenga...
La Declaración Universal de los Derechos Humanos quizás
sí,
sea...
Sí, es que es muy controvertida últimamente, parece ser, ¿no? Está firmada por él, pero es muy controvertida. Y, en fin, de manipular a los chavales, de intentar inculcar odio, de intentar hablar mal de un Estado como Israel y de... estas cosas. ¿Con qué fin? Con el fin de que terminase la campaña. No obstante, yo creo que esto es una buena señal, y me explico. Al principio nadie nos tomaba en consideración, nadie nos escribió ni nos dijo qué hacéis o qué no hacéis. Cuando esto empezó a tomar cuerpo y realmente nos empezamos a mover, porque creo que ha sido importantísima la campaña, es cuando dijeron, vaya... Estos tienen cierto poder de convocatoria, ¿no? Es peligroso incluso que se haga esta educación transversal en derechos humanos. Entonces es ahí cuando se han asustado más y han dicho, vamos a ver por dónde.
No puede tener relación también pues con lo que ocurrió con el primer barco, la repercusión mediática, la indignación internacional. Sin embargo, pues la política israelí ha sido ajena a cualquier tipo de censura, porque a fin de cuentas pues tienen la protección de Estados Unidos y parece que siguen ejerciendo de sheriff del oeste, en este caso del Medio Oriente.
Desde luego,
¿no?,
Israel es absolutamente impune y se mantiene absolutamente impune. Ahora mismo en la conmemoración de la Nakba, ¿no?, han muerto una veintena de personas. Evidentemente han visto el peligro de que zarpara esta segunda
flota.
¿Has dicho
la Nakba? ¿Qué es la Nakba? Porque es posible que algún oyente...
Es la conmemoración de la catástrofe, ¿no?, cuando se produjo el éxodo palestino, cuando cientos de miles de palestinos tuvieron que
y la proclamación del Estado de Israel.
Exacto.
En 1948,
hace 63 años. Entonces, este año, vamos, el día 15 se ha conmemorado, y ha habido una veintena de muertos. Uh-huh. Solo, y no ha pasado nada, ¿no? Porque Estados Unidos incluso ha dicho que es que Israel tiene derecho a defenderse, etcétera, etcétera. Entonces, sí, claro, es que es todo en la misma línea. O sea, en cuanto ven que nos movemos y que avanzamos, pues se empiezan a asustar y empiezan a atacar, haciendo acusaciones de todo tipo, como esta de que intentamos manipular a los chavales, o incluso con otro tipo de presión.
Porque hemos oído en algunos medios, más bien alternativos, que ha habido, en el caso de algunas de las personas que estáis participando en esta campaña, pues cierta persecución policial o de la Guardia Civil, que ha habido registros, que ha habido un seguimiento de algún modo. ¿Os sentís, pues eso, perseguidos?
De alguna manera sí, bueno, de alguna manera. Yo a lo mejor en primera persona no te puedo decir que haya sufrido esa persecución de una forma patente, pero desde luego ha habido unas detenciones completamente irregulares a miembros de la iniciativa, donde no se han identificado los guardias civiles que han detenido, donde han hecho registros de manera irregular, sin ninguna razón, sin ningún motivo, donde han manipulado incluso objetos personales de los, ¿no?, de los participantes de la iniciativa. Uh-huh. Etcétera. Evidentemente todo esto forma parte de una misma campaña de presión. Netanyahu incluso llamó a Zapatero, no sé si para decirle que tenía que impedir a toda costa que la flotilla, el barco español que va a participar en la flotilla zarpase. Y evidentemente hay una presión que se nota de muchos modos. La detención irregular es una de ellas, ¿no?
Es que es importante este viaje, muy importante. ¿Sabéis ya qué personas van a ir en el viaje, o es necesario todavía mantener una discreción? Y en relación con lo que estamos diciendo,
sí,
¿no?
Sí, sí, desde luego. O sea, tenemos que ser muy cautelosos con la información que damos acerca de la flotilla, del barco, de los participantes, de los activistas que irán, porque evidentemente la presión está ahí. El intento de que esta iniciativa falle es total. Están dándolo todo. Y entonces tenemos que ser muy cautelosos. Sí que hay algunas personalidades, ¿no?, como por ejemplo el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, que ha dicho que va a participar en la flotilla, algunos actores como Willy Toledo o Alberto San Juan. Sí que hay ciertos nombres que se oyen, ¿no?, que han dicho que ellos quieren viajar en ese barco, pero por ahora sí que hay que ser cautelosos. A final de mayo seguramente que se dará a conocer la identidad de todos los activistas que participarán y demás.
La tripulación, ¿no?
Sí, eso es. Sí, porque activistas no solo son los que vayan en el barco, sino toda la gente que está aquí apoyando y montando la campaña, los actos, etcétera, ¿no?
¿Tú crees que en España se entiende todavía el tema de Palestina? Por ejemplo, se dice muchas veces que Israel es el único Estado democrático de la zona. La situación de los palestinos está en los telediarios desde hace tantísimos años que ya casi somos inmunes. Es decir, ves el asesinato de un niño o de no sé qué y casi no nos damos cuenta de qué es lo que se está viviendo día a día, ¿no? Quizá tantos años de imágenes, de informaciones sobre el conflicto palestino-israelí o la situación de los palestinos han llevado a la insensibilidad.
Tantas imágenes y yo diría también tanta manipulación, si me lo permites, ¿no? Porque siempre se vende a los israelíes como las víctimas, no como los verdugos. Entonces siempre se habla del conflicto como de dos partes en conflicto, no como una parte que está siendo secuestrada, asesinada y maltratada continuamente por otra. Entonces yo creo que eso también es muy importante. Sin embargo, yo creo que a pie de calle la gente en general sí que apoya la causa palestina. No lo suficiente como para involucrarse, quizá, ¿no? Uh-huh. Pero sí que yo creo que a día de hoy, en general, la gente ya no ve claro, ¿no? Sí. La actuación de Israel. Ya no ve claro tantas muertes, ya no. De todos modos, sí que si lo piensas y si haces un poquito de recuento de las muertes, de las situaciones, de la historia, te das cuenta que es completamente algo fuera de todo, de cualquier, de la razón, o sea, que está fuera de, de toda legalidad, de toda moralidad, y que aún así somos demasiado impasibles a lo mejor a esa situación, a lo mejor no seguro.
Habrá gente que se pregunte, bueno, si esto nos pilla muy lejos, ¿qué más nos da? Porque claro, a lo mejor tenemos el conflicto del Sahara más cerca, tenemos que cruzar todo el Mediterráneo. Entonces esa lejanía, pues no sé, a lo mejor se puede pensar en la situación de la Guerra Civil Española y la cantidad de gente que vino a apoyar, ¿no?
Apoyar. Bueno, yo creo que la lejanía nunca puede ser una razón. Quiero decir, la causa palestina es importante. Sí, es verdad que hay muchas otras causas, desde luego. Es que la causa de los derechos humanos es la importante. Entonces estamos concentrados en esta ahora mismo, y otras personas estarán luchando por los saharauis y otros estarán luchando, y todas son igualmente válidas, ¿no? Entonces, esto de la distancia, o ¿por qué luchas por ahí habiendo tantas cosas mal aquí? Bueno, fenomenal, pues usted vaya luchando por lo que está mal aquí, ¿no? Cada uno que desde su parcela intente hacer lo que pueda. Desde luego nosotros como iniciativa Rumbo a Gaza estamos ahora mismo preocupados y centrados por la situación en Palestina, en concreto en la Franja de Gaza, y vamos a hacer todo lo posible para que esa iniciativa salga adelante, porque tiene un objetivo político muy claro, y es el de romper el bloqueo.
Romper el bloqueo, y si no se consigue, ¿qué es lo que pasa? Quiero decir, si los cuadernos, los lápices, las ilusiones de tantos niños, de tantas gentes, no llegan a su puerto, hay que seguir, ¿no?
Hay que seguir. Desde luego, esto no es el fin de la causa palestina. O sea, no es, fletamos estos barcos, llegamos, independientemente de que lleguemos o no lleguemos, que eso también estará por ver, no creo que se vaya a solucionar el conflicto con esto, ¿no? Pero sí que, aparte de tener un objetivo humanitario importante que decías, de hacer llegar esa ayuda, hay un objetivo político de llamar la atención de todos los estados europeos sobre esta situación y de obligarles, de alguna manera, a que tomen partido. Son tus ciudadanos los que están en este barco, no están violando ninguna ley internacional, entonces, ¿les vas a proteger o no les vas a proteger? ¿Qué vas a hacer ante este ataque de Israel? Es un poquito poner en jaque, de alguna manera, a los estados y llamar la atención de una situación que no es permisible más, ¿no?
De momento los estados no sé cómo están reaccionando. Ayer había dudas sobre el barco que, no recuerdo ahora el nombre, iba camino de Gaza.
Rachel Corrie, pero... pero algo más tenía de sobrenombre, no recuerdo. Pero vamos,
esto
era
corto.
Vale.
El barco que ayer fue, en principio, aparentemente detenido. ¿Tenéis informaciones sobre qué reacción ha habido por parte de los distintos gobiernos europeos, etcétera? ¿Ha habido reivindicación o exigencias de...?
No, silencio total.
Silencio total, ¿no?
Silencio total.
¿Qué preparación se necesita para ser candidato a ir en un barco que corre el peligro de, como el primer barco, que haya un asalto? Aquel fue en aguas internacionales e incluso se produjeran ejecuciones,
sí, nueve,
arbitrarias.
Nueve muertos por el desenlace final y muchos heridos. A ver, la preparación, de alguna manera lo que se intenta es que toda la sociedad española esté representada en ese barco, pero evidentemente los activistas que vayan tienen que ser gente que tenga primero una vinculación con la causa palestina y que tenga una experiencia en la lucha por determinadas causas, ¿no? Por la de los derechos humanos, que tenga alguna experiencia en, no en cooperación a lo mejor formal, pero sí en movimientos sociales, en participación de todo tipo de asociaciones, incluso locales, ¿no? Pero en la lucha por la defensa de los derechos humanos, que sea gente implicada, que sea gente preparada. Y motivada, claro.
Sí, hay que tener mucho valor y mucho compromiso y un sentido de los derechos humanos muy, muy grande, ¿no? Bueno, pues hemos llegado ya a nuestro plazo, de nuestro tiempo. Os vamos a seguir. Nos gustaría, pues, contar pues eso, a la vuelta, que nos contarais todo lo que habéis dado, que cómo os han recibido los coles, qué os han dicho los niños, cómo han abierto los cuadernos, ¿eh? Así
ojalá.
Que me gustaría que volviéramos a quedar a la vuelta. ¿Cuándo está prevista la vuelta?
Depende. Depende.
Yendo, ¿no?, todo bien. Pues
yendo
van a...
todo bien, supongo que a principios de julio, ¿no?
Vale, pues con el inicio del curso, con el inicio del curso, volvemos a quedar, ¿vale?
Fenomenal.
Bueno,
así
pues
lo espero.
Muy buen viaje, mucha suerte, y no solo por los cuadernos en sí, sino por todo lo que representa y ya que nos representa a todas y a todos.
Muchas gracias.
No hay tiempo para más, solo recordaros nuestro correo radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.